Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se confirma el repunte de la inflación en el mes de abril. Los precios aumentaron una décima respecto al mes anterior, al mes de marzo, hasta el 3,3% en su tasa interanual. El gas y los alimentos tiraron al alza del IPC y entre las mayores subidas, el aceite de oliva y la fruta.
Vas a comprar productos de primera necesidad y es que suben los precios, los sueldos están congelados y no hay manera.
Tengo un niño de año y medio y gran parte de su dieta es fruta y verduras. He comprado sandía, fresas, albaricoques y me he quedado alucinada con los precios.
Toda ayuda es poca en esta situación para aliviar el bolsillo. La próxima semana se abrirá el plazo para solicitar las becas de comedor del próximo curso en la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional destinará 68 millones de euros y se simplifican los trámites tras los problemas que hubo el año pasado por el cambio del sistema de concesión que retrasó el pago a las familias. Miguel Ángel García es el consejero de Presidencia.
Las familias podrán solicitar esta ayuda a partir del próximo martes, día 21 de mayo, y hasta el 17 de junio. Y además este año se presenta como novedad una aplicación para facilitar a las familias la solicitud de las becas de comedor de una manera fácil e intuitiva y también con una firma a través de esos dispositivos móviles.
El gobierno autonómico también ha activado hoy, aunque desde luego no parece casar mucho con las temperaturas que tenemos, el plan ante episodios de calor en los colegios y centros sociosanitarios de la región, entre otros puntos. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid prepara un plan con actividades culturales para hacer más llevaderas las horas de mayor calor en verano, las horas de la siesta. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura.
¿Qué mejor que una sala de cine, qué mejor que una sala de exposiciones o que una biblioteca? Se están preparando una serie de actividades especiales. Vamos a invitar a los turistas a que elijan las horas de más calor para meterse en los museos y aprovechen otras horas más frescas para conocer la ciudad.
El mundo de la cultura celebra que Francisco Rabal y Asunción Balaguer vuelvan a dar nombre a una plaza y a la Casa de la Cultura de Alpedrete tras la rectificación del gobierno municipal y numerosas muestras de rechazo a esa decisión de retirarlos del callejero. Teresa, hija del actor y de la actriz, no tiene todavía la comunicación oficial del ayuntamiento, pero dice que no le importa.
Me da igual que no me llame, pero como alcalde sí debería hacerlo, ¿no? Lo importante es que se han conseguido que se echen para atrás, que vuelvan a poner los nombres y nos enteramos ayer de madrugada. No nos lo creíamos, ¿eh? Pero al final nos lo confirmaron, el consejero de la Comunidad de Madrid nos confirmó que sí que era cierto y fue una alegría enorme.
Enseguida les vamos a contar las reacciones allí en Alpedrete, pero también hay otros asuntos que son noticia este martes y que les adelantamos ahora en titulares con Enrique López. El Ayuntamiento de Valdemoro retira miles de mascarillas que han sido vertidas en tres puntos a las afueras del municipio.
Se investiga quiénes son los responsables de ese vertido de mascarillas sin estrenar que caducaron en 2023 y que están metidas en bolsas de basura. Según las investigaciones iniciadas, serían propiedad de una empresa radicada fuera de Valdemoro. Fueron los vecinos quienes alertaron a los agentes.
Es increíble, ¿eh? Aquí en medio de la calle, en medio del campo, millones de mascarillas. En bolsas y miles de bolsas y millones de mascarillas y de todo tipo.
Estamos hablando de unos 800 metros cúbicos, que prácticamente, para que la gente se haga una idea, serían unos 20 camiones aproximadamente.
El Pleno del Ayuntamiento de Móstoles ha aprobado el reconocimiento del daño que hizo a las arcas municipales el acuerdo que dio lugar al llamado caso ITV.
La condonación de una deuda de 2 millones de euros a la concesionaria de este servicio, que tiene a la exalcaldesa Noelia Pose y a 8 de sus concejales a un paso del banquillo. El fin de la resolución es revocar la condonación de esa deuda. Ha sido apoyada por Vox, PP más Madrid y la abstención del grupo mixto. Pose tilda el acuerdo de farsa. El portavoz popular Alberto Rodríguez ve razones.
Nosotros vamos a votar en contra de esta farsa que, como ya saben, va a terminar siendo recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa para que el acuerdo que se tome en este pleno se anule.
Que la concesionaria no estuviera en fase concursal, con lo que no procede la condonación. Y así lo saben ustedes y así se ha manifestado. No hay un análisis en el expediente de la situación recaudatoria. No aparece.
La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al bailaor Rafael Amargo de la acusación de vender droga desde su casa.
Lo hace tras anular las escuchas telefónicas y los registros policiales y señalar en la sentencia que aún sin ese material probatorio no existen elementos independientes que permitan acreditar el tráfico de drogas y la asociación y organización entre los acusados. El bailaor ha acudido a los juzgados para conocer la sentencia.
Absolución.
¿Y ahora qué? ¿Quién me devuelve estos 4 años? Este hombre está absuelto de todo.
¿Te encuentras con él?
Pues ahora mismo muy nervioso porque es mucho penando. Sobre todo lo que quiero es contárselo a mi padre y a mi madre, que es a los que se los tengo que contar. Pues lo único que quiero que sepan es que cuando yo les dije que llevaba razón y todo el mundo esperaba esto, son 4 años esperando, ¿y ahora qué?
Y estamos en la víspera de San Isidro con numerosos conciertos y actividades.
Con Vico, Alex Ubago, Ana Guerra esta tarde a las 6:30 en la Plaza Mayor, con Russian Red en el Parque de San Isidro, verbena en Matadero y en las ventas la primera novillada con picadores de la feria.
Y con la noche ochentera vamos a por el titular del deporte, Carlos Rodríguez.
Hoy comienza la antepenúltima jornada de Liga para los madrileños. Lo hará a las 9:30 en el Bernabéu con el Real Madrid Deportivo Alavés. Un partido en el que el Real Madrid va a ofrecer a los aficionados su Liga número 36 y en el que Ancelotti continuará con la puesta a punto del equipo de cara a la final de la Copa de Europa.
El objetivo es de llegar con toda la plantilla a tope. Obviamente los jugadores que han vuelto hace poco, como Courtois y Militao, creo que necesitan minuto para coger ritmo, entonces aprovechamos de estos partidos para darle más minutos comparándolos con los otros y después, en la semana antes de la final, tomaremos las decisiones necesarias.
Además, el Real Madrid ha realizado esta mañana el sorteo de entradas para la final de la Liga de Campeones. Ha recibido un total de 62.708 peticiones. Finalmente, ha dispuesto de 24.610 localidades distribuidas de la siguiente manera. Para los socios, 18.982. El resto, algo más de 4.200, se las queda al club para sus numerosos compromisos con jugadores, directiva, cantera, peña, empleados, etcétera, etcétera. También se ha confirmado, por cierto, que el día 1 de junio el Estadio Santiago Bernabéu se abrirá para seguir la final a través de pantallas gigantes.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas. Se lo preguntamos a Patricia Arriaga. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar ya tráfico irregular en 2 tramos de la M40, a la altura de Coslada, en sentido 2, pero también en la zona de Villaverde, en dirección a la carretera de Toledo, la 42. En el resto de carreteras, de momento, situación fluida y cómoda.
Y atención a los conductores que tengan que circular por la Avenida de Andalucía en Madrid capital, porque un socavón mantiene cortados desde ayer por la tarde 2 carriles en sentido salida a la altura del polígono Marconi en el distrito de Villaverde. Ténganlo muy en cuenta porque la reparación de esta incidencia va para largo, según el delegado de movilidad de la capital, Borja Caravante.
Consecuencia de una obra que estaba llevando a cabo la demarcación de carreteras del Ministerio de Fomento. Por tanto, una obra que corresponde al Ministerio. Lo que sí nos han transmitido es que la solución del mismo no es cuestión de horas ni de días, sino posiblemente de semanas. Tenemos que pedir también a los madrileños que habitualmente circulan por ese tramo es paciencia, sobre todo el uso del transporte público, aquellas personas que circulan por ese tramo de manera habitual.
El tiempo.
Hemos notado ese descenso de las temperaturas que ayer nos anticipabas, Antonio López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es la primavera, ayer verano, hoy volvemos a la primavera, la cara más fresca de la primavera, con ese viento de norte y de poniente que ha soplado con bastante intensidad en áreas de la sierra y que sopla racheado en estos momentos en buena parte de la Comunidad de Madrid. Las nubes presentes, nubes que pueden dejar alguna precipitación testimonial en áreas de la sierra, en el resto nubosidad variable, y de los 27-28 grados de ayer, pues pasamos a unos 21, a lo sumo 22 en la jornada de hoy. Por tanto, el descenso es notable.
Antonio, Antonio, y una información que muchos oyentes están ya deseando escuchar. ¿Qué nos espera en San Isidro?
Claro, mañana festividad de San Isidro. Dice el refrán, San Isidro labrador quita el agua y saca el sol. Pero aunque la lluvia no va a ser protagonista mañana, el sol tampoco va a calentar mucho, porque seguimos con esta masa de aire más fresco, más frío, con viento de norte, viento de poniente, que hará que las temperaturas sean aún más bajas que las de hoy. Si hoy las máximas rondarán los 21, mañana estaremos ligeramente por debajo. Por tanto, va a ser necesario el chaleco, la parpusa, la chaqueta, el mantón de Manila, porque no va a sobrar para nada en la jornada festiva de San Isidro en Madrid.
Bueno, pues ténganlo en cuenta. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. Patricia Fernández en la producción y José Hoyo en la técnica.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Acabamos de escuchar a Antonio López, la previsión meteorológica para mañana. Va a hacer falta la manga larga y, a pesar de ello, y aunque queda todavía mucho tiempo para el verano, Madrid se prepara para la llegada del calor. La Agencia Estatal de Meteorología ya avanzó hace unos días que los próximos meses estivales van a ser más cálidos de lo normal. Hoy se ha activado el plan autonómico frente a las altas temperaturas, que va a estar operativo hasta mediados del mes de septiembre y que prestará especial atención a centros sociosanitarios, colegios y transporte público. Vamos a buscar más detalles con José Frutos en la Real Casa de Correos. Pepe, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y plan de actuación ante episodios de altas temperaturas, por el que, por ejemplo, los colegios e institutos van a poder adaptar su horario lectivo a las circunstancias y establecerán además una vigilancia específica de la correcta climatización. Miguel Ángel García, consejero portavoz.
Se abre la posibilidad a que puedan adaptar el horario lectivo a las circunstancias climatológicas, e incluso también que puedan alterar las clases, por ejemplo, la actividad física, que se pueda realizar fuera de las horas de más calor, incluso que puedan darse clases en el exterior si fueran necesario, y se revisarán, lógicamente, todas las actividades también extraescolares.
Especial atención también a los centros sociosanitarios, que van a contar con información a diario sobre el nivel de alerta por temperaturas. Atención especial a residentes o pacientes de alto riesgo y previsión incluso de aumento de plantilla y de camas. Y en cuanto al transporte público, Metro va a reforzar las frecuencias y se está llevando a cabo un plan de intensificación de marquesinas de autobuses. El Consejo de Gobierno de la Comunidad, además, entre otras cosas, ha aprobado abrir desde el martes que viene el plazo de solicitud de becas de comedor, 68 millones de euros, para llegar a más de 137.000 beneficiarios, 20.000 más que este curso.
Hemos incrementado el límite de renta, hemos duplicado el límite de renta para acceder a estas ayudas. Por tanto, serán más las familias, habrá un mayor número de familias y, por tanto, de niños los que se beneficiarán de estas becas de comedor escolar, que alcanzan la cifra récord, como decía, de llegar a 136.000 escolares.
Y también, Elia, se han aprobado ayudas económicas a hijos menores de mujeres asesinadas en actos de violencia contra la mujer. La ayuda es de un pago único de 16.800 euros.
En el Ayuntamiento de Madrid también hacen sus deberes de cara a los meses de verano y ponen el foco en ese tramo horario que sigue a la comida, en el que lo que menos apetece es salir a la calle. Ahora el consistorio quiere ofrecer a madrileños y turistas planes culturales y de ocio a salvo de ese calor tórrido. Paloma Nolasco.
De 3, buenas tardes, Elia, a 5 de la tarde durante julio y agosto. Visitas especiales al Reina Sofía, Prado, centros culturales o salas de cine. Campaña que se difundirá desde los 11 centros de información turística de la ciudad. También desde hoteles, bares y restaurantes, donde los turistas hacen paradas para vitaminarse y coger fuerzas antes de seguir con la dura tarea del viajero. Lo anuncia la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz.
¿Qué mejor que una sala de cine, qué mejor que una sala de exposiciones o que una biblioteca? Se están preparando una serie de actividades especiales. Vamos a invitar a los turistas a que elijan las horas de más calor para meterse en los museos y aprovechen otras horas más frescas para conocer la ciudad.
En el entorno del Palacio de Oriente esta mañana había muchos. Desde la caseta de información de la calle Bailén, Cristina y su compañera atienden cada mañana a unas 1.000 personas. Vuela el reparto de mapas de la ciudad y hoy, además, el programa de las fiestas de San Isidro, en cuya portada aparece una corrala típica de Lavapiés, un gato sobre su tejado y chulapas y chulapos como manda la tradición. Gusta el cartel porque los turistas preguntan.
Bueno, hay gente que te pregunta solo por actos religiosos, pero hay gente que te pregunta por los diferentes conciertos que tienen lugar pues en la pradera, en el Parque de las Vistillas, en la Plaza Mayor. También pues hay talleres para familias, para niños. Entonces, bueno, pues que sí, la oferta es muy amplia.
Y además se interesan porque quienes hoy preguntan reciben un clavel rojo y recomendaciones para que mañana visiten la pradera de San Isidro. Utilizar como gancho esta flor tiene una explicación. Almudena Maillo, delegada de Turismo.
Que puedan entender un poco todo lo que está pasando, ¿no? Porque vemos aquí la Plaza de Oriente llena de turistas que probablemente no entiendan también por qué hay gente vestida de chulapa o de pichu. Pues así es una manera de que entiendan también cuál es el motivo de estas fiestas.
Y no es para menos, el impacto económico del turismo durante las fiestas de San Isidro ronda los 70 millones de euros. Son americanos como este los que más invierten en la economía local.
Vine con mi esposa, nos casamos el anterior verano y ahora fue nuestra como honeymoon. Fue un poco delayed, pero estamos aquí. Empezamos en Barcelona, Valencia, ahora Madrid, por 3 días. Pero vine acá particularmente para ver al Real Madrid esta noche.
Gastan en fútbol también en hasta 75 sectores de la producción, como alojamiento, restauración, compras o transporte.
Estamos en la víspera del Día del Patrón de la capital y muchos madrileños se han pasado ya por la ermita de San Isidro para beber el agua bendecida de su fuente. Es una de las tradiciones más antiguas. Hoy estará abierta hasta las 3 de la tarde, luego de 5 y media de la tarde a 9 de la noche y mañana de 8 de la mañana a 10 de la noche de manera ininterrumpida. La de mañana va a ser una festividad de San Isidro con mucha polémica tras la decisión de Más Madrid de no acudir a la entrega de las medallas de la ciudad como protesta por la concesión de una de esas condecoraciones a la comunidad judía. La formación de Rita Maestre ha contraprogramado con una atención a los medios en la pradera del Santo Mar García.
Más Madrid rechaza con esa ausencia como gesto simbólico insuficiente pero necesario, dice su portavoz Rita Maestre, frente a la complicidad de Almeida ante la masacre y el genocidio del gobierno de Israel en la entrega de la medalla a la comunidad judía. En la respuesta Maestre, el alcalde Almeida.
Almeida ha intentado convertir la fiesta de todos los madrileños en una fiesta para jalear a un gobierno que tiene sobre sus espaldas decenas de miles de muertos. Y nosotros no podemos ser ni cómplices ni quedar silenciosos ante esta injusticia.
Desde luego que es una falta de respeto a los madrileños y a la institución. La Comunidad Judía de Madrid, por mucho que ya diga, no es Netanyahu, lleva aquí desde hace más de un siglo haciendo una labor educativa y cultural muy importante. El 80% del Pleno del Ayuntamiento de Madrid fue votado a favor de esta medalla.
Desde Vox se defiende que la medalla es para Israel y las víctimas de Hamas, con un reproche que llega en voz de su portavoz Javier Ortega Smith.
La verdad es que no aporta tan gran cosa. Estoy seguro que si la medalla se otorgase a los terroristas de Hamas estarían los primeros.
Son los socialistas y su portavoz Reyes Maroto quienes piden dejar la confrontación.
No es un día para la confrontación política. Los que no están pues explicarán sus razones y yo espero que esto no empañe una festividad tan bonita como es el Día de Nuestro Patrón.
Más Madrid adelanta que van a estar presentes en el resto de actos institucionales para festejar al patrón San Isidro.
Sigue la polémica también en el Ayuntamiento de Alpedrete, que finalmente va a revertir en su próxima Junta de Gobierno la decisión que tomó hace 2 semanas de cambiar los nombres de la Plaza Paco Rabal y la Casa de Cultura Asunción Balaguer. Esa rectificación del Ejecutivo Municipal, formado por el Partido Popular y Vox, llega tras el reproche de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Naya Peciña.
En el caso del alcalde de Alpedrete, Juan Rodríguez ha señalado que espera que la polémica creada por el cambio de ambos nombres finalice.
Dicha rectificación se verá tramitada en la Junta de Gobierno que próximamente convocaré y espero y deseo que dicha polémica con respecto a este cambio acabe con respecto a Alpedrete. Este equipo de gobierno entiende la cultura fuera de la polémica y en ningún caso venimos a mirar el sentido ideológico, sino la diversidad y la pluralidad de lo que es la cultura en general.
Por su parte, Teresa Rabal, hija de Paco Rabal, ha asegurado que el edil no le ha comunicado esta decisión, aunque se ha mostrado contenta por la vuelta del nombre de su padre a la plaza de la localidad.
Lo importante es que se han conseguido que se echen para atrás, que vuelvan a poner los nombres, y nos enteramos ayer de madrugada. No nos lo creíamos, ¿eh?
En el caso del PSOE de Alpedrete, el partido se ha mostrado satisfecho con esta decisión, aunque ha asegurado que ha sido necesario que la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, tomase cartas en el asunto para reinstaurar los nombres. Por otro lado, Vox ha asegurado que el pasado 26 de abril pidió al grupo municipal de la localidad que rectificase la decisión de retirar los nombres de ambas figuras de la cultura. Asimismo, han destacado que fue una iniciativa del alcalde de Alpedrete que, erróneamente, fue apoyada también por el grupo municipal de Vox.
El portavoz del Ejecutivo Regional, Miguel Ángel García, se ha felicitado por esta rectificación del alcalde de Alpedrete.
Es una cuestión que se lleva desde hace ya varios días trabajando desde la dirección regional del Partido Popular a petición de la propia presidenta. Yo creo que lo primero que tenemos que felicitar al alcalde pues por haber rectificado, por haber tomado esta decisión. Yo creo que en política también es muy importante escuchar a los vecinos, escuchar las distintas opiniones y creo que el alcalde ha dado una muestra de sensatez.
Y otro ayuntamiento que también es hoy noticia es el de Móstoles. Su pleno municipal ha aprobado el reconocimiento del daño que hizo a las arcas municipales el acuerdo que dio lugar al llamado caso ITV, la condonación de una deuda de 2 millones de euros a la concesionaria de este servicio que tiene a la exalcaldesa Noelia Pose y a 8 de sus concejales a un paso de sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid, Cristina Espina.
Una resolución cuyo fin último es el de revocar la condonación de la deuda a la empresa y que ha sido apoyada esta por los 2 partidos que conforman el gobierno local, Partido Popular y Vox, además de contar con el voto a favor de Más Madrid y la abstención del grupo mixto.
Lo que importa hoy es que se vota la declaración de lesividad del acuerdo 28.562 de la Junta de Gobierno Local, tras la desestimación de las alegaciones formuladas por los interesados y proceder al ejercicio de las acciones judiciales oportunas. Que pongan fin al daño patrimonial padecido por el ayuntamiento a resultas de un acuerdo con visos de manifiesta ilegalidad.
Así lo ha explicado en el pleno el portavoz popular Alberto Rodríguez de Rivera, que insiste en que hay razones más que suficientes para desestimar las alegaciones presentadas por los interesados y continuar así el proceso que busca revocar la condonación de deuda a la citada empresa.
Que la concesionaria no estuviera en fase concursal, con lo que no procede la condonación. Y así lo saben ustedes y así se ha manifestado. No hay un análisis en el expediente de la situación recaudatoria. No aparece.
Por su parte, la exalcaldesa y actual portavoz socialista Noelia Pose lo ha tildado de farsa.
Nosotros vamos a votar en contra de esta farsa que, como ya saben, va a terminar siendo recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa para que el acuerdo que se tome en este pleno se anule.
Ahora, una vez que ya se ha aprobado la resolución en el pleno, el consistorio solicitará al juzgado de lo contencioso-administrativo que declare nulo el citado acuerdo con el objeto de restablecer las cuantías íntegras que la empresa adjudicataria en ese caso debería abonar.
2:24.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Ahora es el momento de reservar tus vacaciones de Navidad en Laponia y asegurarse las plazas. Un viaje a la ilusión y fantasía para descubrir la magia de las auroras boreales, la belleza de los paisajes nevados, emocionantes paseos en trineos con renos y huskies y motos de nieve, emotivo encuentro con Papá Noel. Vive una experiencia única. Reserva ya tu aventura en laponiaviajes.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
¿Post-it o post-it?
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it.
Ah,
de cuélgalo, post-it.
Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores. Y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual, esto
es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
¿No tiene?
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Continúa la búsqueda de los padres del bebé hallado sin vida en un contenedor del distrito de Barajas. El análisis forense ha confirmado que tenía entre 2 y 3 días y que todavía conservaba el cordón umbilical. También que falleció asfixiado, aunque todavía no se ha podido concretar si su muerte fue un homicidio. Y la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al bailaor Rafael Amargo de la acusación de vender droga en su antiguo piso. El artista fue juzgado junto a su productor y su socio y en todo momento los tres defendieron que consumían estupefacientes, pero que no los vendían. El tribunal ha invalidado las escuchas telefónicas al bailaor, que eran la principal prueba de cargo de la acusación. A la salida de la Audiencia Provincial, Amargo celebraba el fallo y cargaba contra quienes dudaron de su inocencia.
Absolución. ¿Y ahora qué? ¿Quién me devuelve estos 4 años? Este hombre está absuelto de todo.
¿Te encuentras con él?
Pues ahora mismo muy nervioso porque es mucho penando. Sobre todo lo que quiero es contárselo a mi padre y a mi madre, que es los que se los tengo que contar. Pues lo único que quiero que sepan es que cuando yo les dije que llevaba razón y todo el mundo esperaba esto, son 4 años esperando, ¿y ahora qué?
Y una cosa más, la Guardia Civil ha localizado a Esteban Arbeláez, el vecino de Arganda del Rey, del que no se tenían noticias desde el pasado 5 de mayo. El joven ha sido localizado en casa de un amigo, que ha sido la persona que ha avisado a los agentes del Instituto Armado. Aparentemente, Esteban se encuentra en buen estado de salud. Objeto de necesidad hace 4 años, la escasez de mascarillas acaparaba titulares a comienzos de la pandemia del coronavirus. Y estos días, sin embargo, centenares de miles de ellas han aparecido arrojadas en varios vertederos improvisados entre Valdemoro y Ciempozuelos. El ayuntamiento de la primera localidad está trabajando ya para retirarlas, mientras la policía busca al responsable, que podría enfrentarse a importantes multas. Mónica Roncero.
Han sido unos vecinos quienes han denunciado los hechos cuando, paseando, se encontraron el viernes con miles de mascarillas cerca del polígono Las Canteras. Armando es uno de ellos.
Yo soy cazador y esto es plástico y esto es totalmente contaminante. Los cazadores no somos los que contaminamos siempre, que también ayudamos al medio ambiente.
Las mascarillas están perfectas dentro de su envoltorio de plástico, pero caducadas.
Desde mascarillas infantiles, las FFP2, las quirúrgicas.
Habla David Conde, alcalde de Valdemoro, que de esta forma gráfica cuantifica las mascarillas abandonadas.
Hay hasta 3 puntos más o menos en línea en esta zona del polígono de Las Canteras. Estamos hablando de unos 800 metros cúbicos que prácticamente, para que la gente se haga una idea, serían unos 20 camiones aproximadamente.
Una pala excavadora trabaja ya para retirar las mascarillas, lo que podría quedar resuelto entre hoy y mañana, mientras la policía busca al responsable de estos vertidos. A tenor de lo que nos cuenta el jefe de la policía local, Alberto Albacete, no tardarán en dar con él.
Hemos visto por las referencias que tenemos en las mascarillas donde ha sido el punto de fabricación. Ya tenemos una primera referencia. A partir de ahí también tenemos la localización de un individuo que tenía unas bolsas y unas mascarillas idénticas a estas. Le tenemos identificado y nos da también una referencia de quién se las dio a él.
Se enfrenta a multas por infracción administrativa que pueden llegar a los 600.000 euros y a posibles responsabilidades penales por delito medioambiental.
El abandono de vehículos también puede acarrearnos una sanción. El Ayuntamiento de Madrid ha detectado una tendencia al alza en la cifra de casos que atribuye a las campañas de inspección y también a los avisos de los propios vecinos. Raquel Ruiz.
Tan solo durante el año 2023 se retiraron de la vía pública 1.162 vehículos abandonados. La cifra supone un 1,9% más si la comparamos con la del año 2022. Se trata de un servicio municipal con un doble objetivo que explica el delegado de Movilidad, Borja Caravante.
El evitar problemas que pueden afectar a la seguridad, porque son vehículos abandonados y que muchas veces están en mal estado, con los cristales rotos y por tanto pueden ocasionar molestias y problemas de seguridad a los ciudadanos. Y en segundo lugar, liberar el espacio público. En este caso, 3.000 plazas del año 2021, en el año 2023, como digo, 1.162.
Son los vecinos los que habitualmente inician con una denuncia el procedimiento para la retirada.
La gran mayoría de los vehículos abandonados que se retiran son por denuncias de los vecinos, en concreto el 98%. Es decir, los vecinos ven que durante semanas y meses hay un vehículo abandonado, llaman al ayuntamiento y el ayuntamiento, como digo, pone en marcha ese protocolo que conlleva 3 notificaciones al menos por parte de los agentes de movilidad para garantizar que el propietario tiene conocimiento de que va a ser retirado de la vía pública si no lo retira.
Aquí en el depósito de la grúa el vehículo permanece 60 días. Si no hay noticias del propietario, pasa a ser achatarrado.
Hablamos ahora de otras denuncias, las que hoy ha hecho el sindicato Comisiones Obreras, asegurando que en la Comunidad de Madrid se han perdido casi 2.800 plazas en centros públicos. El sindicato acusa a la Consejería de Educación de reducir esa oferta para condicionar a las familias y se plantea acudir al defensor del pueblo, Eva Prat.
Cae a mínimos históricos, dice el sindicato, el número de plazas públicas en los casi 1.400 centros educativos de la comunidad, una bajada que se produce sobre todo en infantil y primaria frente al incremento de más de 230 plazas en secundaria, una supresión que se vincula a la bajada de ratios y que se ha traducido en el cierre de 72 aulas. La secretaria general de Enseñanza de Comisiones Obreras, Isabel Galvín, asegura que se están vulnerando derechos.
Que la consejería, el gobierno, está teniendo una política muy interesada, muy claramente, muy sesgada de promover lo privado, y desde luego pensamos que está haciendo dejación de sus funciones en tal cual vienen reguladas en la Constitución española. Y de hecho estamos pensando tomar ya algún tipo de iniciativa ante instituciones como el Defensor del Pueblo, porque realmente vemos que se vulnera así al principio de igualdad entre madrileños.
Niega el sindicato que la baja natalidad sea un argumento válido para la eliminación de plazas públicas, que es especialmente preocupante, aseguran, en la zona norte de la región. Aida San Millán, responsable de enseñanza pública no universitaria.
Hay un plan detrás. ¿Por qué no SUR ahora? Pues porque ya han terminado con la SUR. No había más sangre que sacarle. Rivas tiene la natalidad de las más altas en la Comunidad de Madrid, sigue creciendo en este dato. Hay 100 niños de esta zona de Rivas que se van a quedar sin plaza pública, porque no hay posibilidad, no lo vamos a ofrecer, no existe.
Según Comisiones Obreras, la reducción de plazas conlleva también la pérdida de más de 700 profesores.
El Hospital 12 de Octubre ha puesto en marcha un nuevo proyecto terapéutico para niños con tumores cerebrales. Se trata de un programa de intervención asistida con perros que les ayudan, favoreciendo su estimulación y su recuperación neurocognitiva. María Peñafiel.
Cada jueves, en la planta de hospitalización de oncología pediátrica, los perros pasan 2 horas con los pequeños. La doctora María Baro, oncóloga pediátrica del Hospital 12 de Octubre, detalla los objetivos de este proyecto.
El hecho de trabajar con animales, con perros en este caso, permite un acercamiento mucho más rápido y mucho más amable para hacer tanto las valoraciones cognitivas en los niños como para implementar determinadas estrategias de neurorehabilitación.
Es posible gracias a la entidad de intervenciones asistidas con animales de Aracán. Begoña Morenza es una de las representantes.
Nuestra función es ser ese recurso de apoyo para los profesionales médicos y trabajar partiendo del área por el que entran los perros, que es el área emocional, en el área cognitiva, psicomotriz, social, comunicativa que necesiten los especialistas médicos para apoyar a los niños con los que trabajamos en su evolución.
También colabora la Fundación Royal Canin, como explica María Ángeles Toscano, directora de Asuntos Corporativos.
Estamos encantados de formar parte de este proyecto, primero por poder acompañar a los niños y a las familias y segundo para dar mayor visibilidad a la importancia que tiene la terapia asistida con animales.
El proyecto va a continuar durante los próximos 2 años. Es la segunda vez que el Hospital 12 de Octubre usa animales como terapia. La primera iniciativa de este tipo se centró en estimular emocionalmente a pequeños con errores congénitos del metabolismo y niños con citomegalovirus entre los 2 y 12 años.
Radio Televisión Madrid se va a volcar mañana con las celebraciones de San Isidro. Esta casa, Onda Madrid, va a emitir desde la Pradera del Santo los programas Buenos Días Madrid con Eli del Valle al frente y Madrid Directo con Nieves Herrero. Les contaremos los actos institucionales y también el ambiente en los diferentes escenarios de esa jornada festiva. Y Javier Fernández Mardomingo dará las claves de la tradicional corrida de San Isidro en la tertulia de El Toril. Hoy la cita en las ventas es con la primera novillada con picadores de la Feria Isidril. Javier, buenas tardes.
Y con todo el atractivo, buenas tardes, Elia, que siempre tienen las novilladas en Madrid, porque es el mejor escaparate para los que buscan precisamente eso, darse a conocer. Es el caso de los tres actuantes de hoy: Diego Bastos de Sevilla, Nek Romero de Valencia y Samuel Navalón de Albacete. Tres presentaciones, tres de tres novilleros en esta primera novillada del abono de San Isidro. Esperemos que las novilladas funcionen mejor que el pasado año, porque el balance del San Isidro 23 aquí en la Monumental de las Ventas, en lo que a novilladas se refiere, fue de cero trofeos. A poco, esperemos que la cosa salga mejor. Se lidian novillos de Monte Alto, de la ganadería madrileña que tiene en propiedad el ganadero Agustín Montes, una ganadería de garantías, del gusto de la afición de Madrid, también seguro del gusto de la terna, y que ha dado muy buenos resultados en lo que llevamos de temporada, tanto aquí en la Plaza de Toros de las Ventas como en algunos festejos en los que ha lidiado en la Copa Chenel, que se está celebrando en diferentes localidades de la Comunidad de Madrid. Todo listo aquí en la Monumental de las Ventas para vivir esta cuarta de abono de San Isidro, primera novillada del ciclo.
Gracias, Javier. Mañana esperamos tu análisis. Son las 2:36, momento de hacer un pequeño alto.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid la gran revelación teatral de la temporada.
¡Vive Molière!
Disfruta de una experiencia única. Risa, emoción, música en directo y puro teatro.
Un homenaje a la vida y la obra del gran genio universal de la comedia. ¡Vive Molière!
Solo hasta el 2 de junio en el Teatro Infanta Isabel.
Venta de entradas en teatroinfantaisabel.es.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Pedro Sánchez dará explicaciones sobre los negocios de su mujer en el Congreso de los Diputados y lo hará aprovechando su comparecencia en el Pleno de la próxima semana, una comparecencia prevista inicialmente para dar cuenta de los últimos consejos europeos y otros asuntos como el reconocimiento de Palestina. Por cierto, que esto último podría aprobarse un día antes en el Consejo de Ministros. Pachi López es el portavoz del Partido Socialista en la Cámara Baja.
Nosotros no tenemos nada que ocultar y el presidente del Gobierno menos. Y por eso en esta comparecencia también se tratará ese tema que quiere el Partido Popular que se trate. Ahora bien, yo creía que vivía en un país en el que lo que había que demostrar con pruebas era la culpabilidad, no la inocencia.
El presidente del Gobierno ha encabezado hoy el primer Consejo de Ministros tras las elecciones en Cataluña. El socialista Salvador Illa se ha puesto ya manos a la obra para encontrar apoyos que le permitan gobernar y en Moncloa están muy pendientes de esas negociaciones por sus posibles repercusiones en la gobernabilidad del país. No obstante, aseguran que lo hacen desde la tranquilidad. No creen que el batacazo de Esquerra, habitual socio del Ejecutivo, y los movimientos de Carles Puigdemont puedan suponer un riesgo, Luis Mínguez.
El gobierno no teme que posibles movimientos de Puigdemont, tras anunciar este que no renuncia a presentarse a la investidura como presidente de la Generalitat, amenacen la estabilidad de la legislatura. El Ejecutivo continuará con su política de diálogo y la legislatura se completará, pronostica la ministra portavoz Pilar Alegría.
Ese camino de diálogo que ha hecho posible aprobar medidas tan importantes en beneficio de los españoles y españolas, vamos a seguir haciéndolo a lo largo de esta legislatura. Y sobre todo, que a esta legislatura le quedan 3 años como poco.
Le preguntan a Alegría si el fracaso electoral del secesionismo afectará al proceso abierto con el partido de Puigdemont para tratar de un hipotético referéndum, mediador internacional incluido. Responde que los catalanes han hablado claramente en las urnas sobre qué futuro quieren.
Bueno, mire, la posición que ha mantenido este gobierno referente al referéndum es clara, pero quien ha trasladado una posición clara frente a esa vía ha sido los catalanes y las catalanas también en las últimas elecciones.
Sobre los inevitables pactos que permitan a Salvador Illa gobernar, el Ejecutivo Central deja todo, o eso afirma, en sus manos.
Que claramente el gobierno de Cataluña se tiene y se va a elegir en Cataluña. Y claramente quien primero además tendrá que trasladar su posición y su opinión es el partido que ha sido claramente el vencedor en estas elecciones.
De los temas que ha tratado el Consejo de Ministros, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que su departamento está estudiando implantar la financiación de las gafas y lentillas a partir de 2025 de manera progresiva y, al parecer, se ha acordado prorrogar hasta 2028 la suspensión de los desahucios hipotecarios para deudores en situación de vulnerabilidad. Decimos «al parecer» porque esto no se ha mencionado en ningún momento de la comparecencia de hasta cuatro ministros en la rueda de prensa posterior.
Alberto Núñez Feijóo ha reunido al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular para valorar los resultados de su formación en Cataluña. Los ha calificado de paso de gigante, asegurando que los ciudadanos han castigado a las formaciones que apoyan a Pedro Sánchez. Génova, José Luis Urgel.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sigue respirándose mucha satisfacción aquí en la sede de los populares. Para Alejandro Fernández, el resultado electoral manda un mensaje claro.
Lo que creo que el veredicto de las urnas es inapelable, en el sentido de que los catalanes han trasladado un mensaje y es el proceso se acabó.
Sin embargo, Feijóo avisa a los suyos.
El proceso no ha muerto, porque el sanchismo lo necesita vivo para subsistir en la Moncloa.
Además, cree posible que estemos, dice, ante un nuevo engaño de Sánchez.
Y el tercer paso será decir que procede la reconciliación total y esta solo llegará de mano de la investidura de Puigdemont como presidente de la Generalitat. Este tercer paso no lo veremos hasta después de las elecciones europeas.
Sobre el futuro también se pronuncian los varones. El murciano López Mira rechaza facilitar la investidura de Illa. El andaluz Moreno Bonilla no es igual de tajante.
Con el Partido Socialista que ha dado la alcaldía de Pamplona Bildu, por ejemplo, con un Partido Socialista, como digo, en Cataluña que abraza postulados independentistas, postulados soberanistas, habla de la amnistía, habla de las relaciones singulares y bilaterales entre Cataluña y el gobierno de España, con ese Partido Socialista es totalmente imposible.
El primero que tiene que dar paso es el señor Illa. Si el señor Illa ha ganado estas elecciones, y la ha ganado ampliamente, si él considera que necesita algún tipo de apoyo, lo que debería de hacer es pedirlo él explícitamente y de manera formal.
Ahora los populares ponen el foco en las europeas porque, señala Feijóo, será la oportunidad para que todos los españoles se expresen.
Y con esas elecciones catalanas todavía en caliente, el Centro de Investigaciones Sociológicas ha publicado hoy un nuevo sondeo que sigue dando una amplia ventaja al Partido Socialista tras la decisión de Pedro Sánchez de continuar al frente del gobierno. Carmen Pizarroso.
Primera encuesta del CIS tras los comicios catalanes y la decisión de Sánchez de continuar al frente del gobierno, y el PSOE se sitúa en la primera posición en estimación de voto con 5 puntos de ventaja sobre el Partido Popular en este barómetro de mayo. Según el sondeo, el Partido Socialista ganaría las elecciones si se celebraran actualmente, con un 35,5% de los votos, seguido de los populares con el 30,4%. En el resto de formaciones, pocos cambios. Vox, en tercera posición, con un 10,2%, mientras Sumar registra una nueva caída de 2 décimas y se queda en el 8%. El desgaste de Podemos continúa con poco más del 2%. La distancia entre socialistas y populares es prácticamente la mitad de la que el CIS había estimado en una polémica encuesta flash que recogió la opinión ciudadana durante el periodo de reflexión de 5 días que se dio el jefe del Ejecutivo para decidir sobre su futuro político. Y al margen de estos datos, que es lo que sienten tienen los españoles hacia la política? Pues en primer lugar desconfianza, en segundo irritación y por último suscita algo de interés para el 23% de los ciudadanos.
El Partido Popular impondrá hoy su mayoría absoluta en el Senado para vetar el dictamen de la ley de amnistía, que volverá al Congreso de los Diputados y allí se aprobaría definitivamente con el respaldo de la mayoría de la investidura. Y ojo, porque el gobierno de Aragón, conformado por el Partido Popular y Vox, ha confirmado que va a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma, lo que podría abrir la puerta a que otras comunidades autónomas siguieran sus pasos. Noelia Ontoria.
Sí, una decisión que sorprende cuando justamente hoy el Partido Popular en el Senado ha cerrado el requerimiento por un conflicto de atribuciones con el Congreso por la ley de amnistía para el PSOE, un paso atrás para no quemar un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero también una asunción del resultado de las elecciones catalanas. Antonio Magdaleno, PSOE.
Han vulnerado la Constitución con una reforma del reglamento exprés y deteriorado gravemente la institucionalidad del Senado con un conflicto de atribuciones con el Congreso que hoy parece se desdice. La contundente victoria de los socialistas en las elecciones de Cataluña ha dejado un mensaje claro. Los catalanes convalidan la apuesta de Sánchez de Illa por la convivencia y la reconciliación.
También el senador Josep Lluís Cleries afeaba al Partido Popular las formas.
Han promovido un conflicto institucional sin precedentes del Senado contra el Congreso de los Diputados. Entenderán que estamos sintiendo vergüenza ajena los senadores y senadoras que respetamos el trabajo parlamentario de esta Cámara.
Eran las palabras del senador de Junts. Desde Esquerra, Sara Baliac reivindicaba el trabajo de su grupo pese al pobre respaldo obtenido en las urnas el pasado domingo.
Esquerra Republicana, hemos abierto camino y quien va por delante se lleva los rasguños, pero hemos logrado un hito que devolverá a la política lo que nunca debería haber salido de la política y hoy damos un paso más.
Alicia García, PP, insistía en las graves consecuencias democráticas que habrá tras la aprobación de la ley de amnistía.
Esta amnistía es el primer paso de la deriva populista del señor Sánchez hacia una adulteración iliberal de nuestra democracia.
La votación por llamamiento a petición del PP ha empezado ahora, hace 5 minutos en el Senado. Si no hay sorpresas, prosperará el veto de los populares y la norma rechazada llegará al Congreso para que en el pleno de la próxima semana o ya el día 30 se levante esa decisión y la ley de amnistía quede definitivamente aprobada.
Gracias, Noelia. El juez que investiga el caso Tsunami en la Audiencia Nacional ha tomado declaración a 2 agentes de la Policía Nacional que resultaron heridos en las protestas contra la sentencia del Procés, concretamente en las que se celebraron en la plaza de Urquinaona de Barcelona en el año 2019, Lupe Ortiz.
Temieron por su vida, lo han dicho ante el juez, los 2 policías heridos en las protestas por la sentencia del Procés en 2019. Ángel Hernández es uno de ellos.
Sí que sentí en algún momento, sentí peligro por mi vida. De hecho, mi integridad física resultó dañada gravemente. Psicológicamente también tengo unas repercusiones, unas secuelas.
Sufrió un impacto en el brazo por un adoquín pesado. Tiene secuelas físicas y psicológicas de la peor intervención, dice, en la que ha trabajado nunca.
De hecho, alguna vez hemos trabajado en el País Vasco y en Pamplona y nunca habíamos visto algo de tal magnitud como lo que se vivió en Barcelona esos días.
Pide justicia y prefiere no hacer comentarios sobre la ley de amnistía, que puede borrar los hechos que a él le han llevado a una jubilación anticipapada. Su abogado José María Fuste Fabra ha detallado también cómo fueron esos días en Barcelona, con entre 2.500 y 3.000 personas manifestándose y perfectamente organizadas.
Es decir, el nivel de organización desde la perspectiva de personas que están muy acostumbrados a enfrentarse a manifestaciones, el nivel de organización era absoluto.
La próxima semana están citados para declarar en la Audiencia Nacional los imputados en esta causa de Tsunami Democrática, entre ellos la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira.
Seguimos hablando de Cataluña porque esta mañana se ha producido un nuevo robo de cable en las cercanías. La incidencia ha afectado a 2 líneas que han podido reanudar la circulación poco después. Hoy estaba previsto que algunos trayectos afectados por el robo del pasado domingo recuperasen ya su servicio habitual, pero otros sufrirán todavía alteraciones. Desde Barcelona informa con la última hora Berta Queralt. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Los problemas continúan en la red ferroviaria de Rodalías de Cataluña como consecuencia
consecuencia de la incidencia ocurrida el pasado domingo. Aún hay 4 líneas afectadas, una de ellas sin servicio. Y en las otras 3 hay transporte alternativo por carretera con autobuses. Eso sí, hoy los trenes ya pasan por esta estación de Sants donde me encuentro y no hay estaciones cerradas como ocurría ayer. Pero la indignación no cesa entre los viajeros. Saben que la avería tardará 2 meses en solucionarse. Además, esta mañana se ha producido un nuevo robo de cobre que ha afectado a la línea de Lérida y ahora mismo hay un problema técnico por falta de alimentación eléctrica entre Vic y Ripoll. Los usuarios dicen que no pueden más. Les escuchamos.
El tren va fatal. Me voy ahora en el autobús porque siguen con los mismos retrasos.
Maltratado. Eso es lo que se siente uno.
Es un sabotaje en general para fastidiar a personal. Pero está hecho expresamente.
Llevamos años con problemas, es un rollo.
El ministro de Transporte sigue hablando de sabotaje y culpa a los Mossos de Escuadra de falta de vigilancia. Por su parte, la Generalitat denuncia que el tramo del robo ocurrido el pasado domingo no tenía cámaras de seguridad y carga contra Óscar Puente. Asegura que la Policía Autonómica Catalana ha aumentado en los últimos meses un 250% el patrullaje en la red ferroviaria. Según datos del Ministerio, la mitad de los robos de cobre que se producen en España se registran en Cataluña.
Y el Banco Santander ha detectado un hackeo a su base de datos que ha afectado a clientes de España, Chile y Uruguay, a todos los empleados del grupo y también a algunos extrabajadores. La entidad lo está investigando y asegura que en esa base no hay credenciales de acceso ni tampoco contraseñas de banca por Internet. Añade que se han implementado de inmediato medidas de seguridad, por lo que los clientes pueden seguir realizando sus operaciones con normalidad. Y acabamos de tener confirmación de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, va a viajar el próximo viernes a España. Durante su visita mantendrá sendos encuentros con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, y con el rey Felipe VI. Está previsto que Sánchez y Zelensky ofrezcan una comparecencia ante los medios de comunicación tras firmar un acuerdo de seguridad entre España y Ucrania.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado el repunte de la inflación una décima en abril hasta el 3,3% en su tasa interanual por el encarecimiento del gas y los alimentos. La inflación subyacente, sin alimentos frescos ni productos energéticos, bajó 4 décimas y se quedó rozando el 3%, Julio Martínez.
Frutas, legumbres y hortalizas, este trío es el responsable de ese repunte en el IPC. Y aquí, por ejemplo, en el mercado de ventas, me he venido a los puestos de frutas, a los puestos de legumbres y a los puestos de hortalizas. Se nota ese aumento, está condicionando la inflación las decisiones de las familias a la hora de hacer la compra. Las escuchamos.
Pues la verdad es que estoy súper descontento, porque es que ya vas a comprar productos de primera necesidad y es que suben los precios, los sueldos están congelados y no hay manera.
Tengo un niño de 1 año y medio y gran parte de su dieta es fruta y verduras. He comprado sandía, fresas, albaricoques y me queda alucinada con los precios.
Sí, al final, pues eso, no queda más remedio, ¿no? que ceder, que ir tirando para adelante, aunque sea que sacrificando un poco la calidad del producto.
Por grupos de alimentos, ya hemos dicho, frutas, legumbres y hortalizas son las que más se encarecen, pero si vamos a un producto concreto, ¿quién se lleva la palma? El aceite de oliva. En el último año su precio ha subido un 68%. Y no solo eso, si vamos a la serie histórica, la de los últimos 3 años, el precio del aceite se ha triplicado. Por no ver, Elia, el vaso vacío, podemos encontrar alivio en restaurantes y en hoteles. Sus precios van a la baja tras las vacaciones de Semana Santa.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid la gran revelación teatral de la temporada.
¡Vive Mollet!
Disfruta de una experiencia única. Risa, emoción, música en directo y puro teatro.
Un homenaje a la vida y la obra del gran genio universal de la comedia. ¡Vive Mollet!
Solo hasta el 2 de junio en el Teatro Infanta Isabel. Venta de entradas en teatroinfantaisabel.es.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Dos y casi 54 minutos de la tarde, entramos en la recta final de las noticias de las dos aquí en Onda Madrid y lo hacemos como siempre, dando paso a las propuestas culturales y de ocio de Isabel García Regadera.
Vamos a empezar por un par de exposiciones. La Fundación Canal inaugura esta tarde la muestra Elliot Erwitt, la comedia humana, dentro de la programación de Foto España. Estará abierta hasta el 18 de agosto y reúne 135 obras del fotógrafo a través de tres secciones que comprenden los ámbitos más icónicos que sirvieron de inspiración para Erwitt: las personas, los animales y las formas. Y el Museo Sorolla acoge desde hoy hasta el 29 de septiembre la exposición Sorolla en 100 objetos, una muestra que plantea un acercamiento a la figura del pintor valenciano a través de una selección de objetos cotidianos, curiosos, raros o exóticos guardados por su familia. La muestra es parte de la conmemoración del centenario del fallecimiento de Joaquín Sorolla. Estamos ya en la víspera de San Isidro y el mantón de Manila es uno de los complementos indispensables para estas fiestas tan castizas. También es una prenda que se utiliza para asistir a grandes eventos. Ahora, para rendirle homenaje, la Comunidad de Madrid y la Casa de América han organizado la exposición La Ruta del Mantón de Manila, la feliz unión entre Asia, Hispanoamérica y España. Una muestra que de momento se puede visitar de manera gratuita hasta el 17 de mayo. Verónica Durán, la comisaria, contaba esta mañana a nuestra compañera Eli del Valle la historia de esta prenda.
Decimos que es una feliz unión y yo creo que esto es lo más bonito de la exposición, aparte de la belleza más maravillosa y el lujo más lujo, es que se trata de un objeto de poder que hemos bordado entre al menos tres continentes y cuatro culturas, porque en las manos las ponían ellos, los chinos, y entonces ellos sencillamente bordaban a encargo, por encargo de las mexicanas y de las españolas. Obviamente que China, el artesano, le colaba algún dragón, alguna cosita de su mundo, pero lo hacía, el objeto se bordaba a gusto de Hispanoamérica y España. Y ya España, además, le puso los flecos, lo que es el macramé, que parece ser que además viene de su herencia árabe.
No dejamos San Isidro. Con el mantón puesto nos vamos de verbena y de conciertos. Entre ellos el de Russian Red hoy a partir de las 10 de la noche junto a la ermita en el Parque de San Isidro. Sin olvidarnos de otros puntos donde también habrá música. Por ejemplo, en las Vistillas estarán los Punsetes y después los DJs El Cuerpo del Disco. Fiestas que mañana celebran su día grande y son tantas las citas que os emplazamos a consultar en la web sanisidromadrid.com. Un nuevo festival siempre es una buena noticia y más si su intención es acercar la lírica a municipios y a espacios en los que los grandes formatos no llegan de manera habitual. Esta mañana se ha presentado la primera edición del Festival Ópera a Quemarropa, Festival de Ópera de Cámara de la Comunidad de Madrid que se celebrará este verano. Escuchamos a Ruth González, que es una de las directoras artísticas.
El festival tiene 4 estrenos y una reposición, son todos piezas ad hoc, encargadas por el festival, y se va a llevar a cabo durante el mes de julio, todos los viernes y los sábados, a partir del 12 de julio, en espacios como el Auditorio del Escorial, de San Lorenzo del Escorial, el Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares, el Corral de Comedias de Alcalá de Henares y el Teatro Real Carlos III de Aranjuez. Y también hay una pieza para jóvenes creadores, que reunimos a 8 jóvenes creadores, 2 compositores, 2 directoras, 2 instrumentistas y 2 cantantes, que van a hacer una residencia de creación de 2 semanas en el Teatro Pilar Miró.
Y de un festival que arranca a otro más que consolidado. Cuenta atrás para una nueva edición del Toma Vistas, el 24 y el 25 de mayo en la Caja Mágica. Y Maru Aledo es una de las codirectoras de Toma Vistas.
Ya 10 años de festival y 8ª edición. Disfrutaremos 2 días geniales con música en directo, como no puede ser de otra manera, con los conciertazos de Fénix, de Blaze, Editors, Los Planetas, Belén Sebastián, Jesús and Mary Chain, Villages, The Raytons, Dry Cleaning, Cariño, Alice y un montón de bandas consagradas, más conocidas, más emergentes, cuatro escenarios y muchas, muchas, muchas ganas de disfrutar de la música y de la primavera todos y todas juntas.
Pues recordamos que los horarios de los conciertos del Festival Tomavistas ya están publicados en su web, ya se pueden consultar. Y con la música de los Jesus and Mary Chain despedimos estos apuntes culturales por hoy.
Despedimos por hoy porque mañana les vamos a ofrecer también propuestas con las que poder disfrutar del Día de San Isidro, el patrón de la capital. Recuerden que habrá programación especial aquí en Onda Madrid desde primera hora para contarles los actos institucionales y cómo se va a vivir la jornada en la Pradera del Santo. Lo dejamos aquí, se van a quedar ahora con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.